Muy bien, buenos días. Acá estamos para tratar de explicar algo del derecho administrativo, que es una materia a la cual los alumnos cuando llegan no saben casi nada y se van sabiendo muy poco. No es una materia que el alumno tenga en cuenta como primordial en la facultad porque no sabe la experiencia práctica, cómo en la vida uno tiene siempre alguna relación con el derecho administrativo. Yo estuve predestinado y al civil administrativo, porque cuando yo nací, yo fui un expediente administrativo. Mi padre, que era británico, mi familia peleó en la guerra y muchos murieron en la guerra, entonces quiso ponerme un nombre, la guerra se ganaba, y me quiso poner Winston, porque en homenaje a Churchill. Acá estaba prohibido un nombre extranjero, y entonces mi padre hizo un expediente administrativo para que me pusiera ese nombre. Por suerte, mi padre perdió, porque ese nombre hubiera sido espantoso llevarlo encima, digamos, sobre todo en este país. Pero bueno, nací siendo un expediente administrativo y espero que pase mucho tiempo, pero en algún momento mis hijos o la funeraria pedirán un nicho para mí y también moriré siendo un expediente administrativo. ¿Y esto qué significa? Que permanentemente uno tiene alguna relación con el administrativo porque tiene problemas con el servicio público, tiene problemas con el municipio, y esto la gente habitualmente no lo ve, y menos el alumno, que cree que todo se circunscribe al derecho civil o al comercial. Y sin embargo, esto tiene una gran importancia práctica, además de ser un derecho en constante movimiento, porque evidentemente es el derecho que más cambia a partir de los cambios que se producen en la praxis administrativa. Y esta praxis va cambiando de acuerdo al rol que va cumpliendo el Estado políticamente. Por eso yo le puse como título a esta conferencia el paradigma del derecho administrativo. El paradigma, que es una palabra griega, quiere decir ejemplo o modelo. Esta terminología y sus correlatos, la crisis y la modificación o mudanza de paradigma, se debe a un autor, Kuhn, Thomas Kuhn, que en 1962 escribió La estructura de la realización científica. Y él decía que en determinado momento había un paradigma que establecía cómo era el modelo de esa ciencia, cómo se realizaba la ciencia, qué preguntas se podían hacer, cómo se interpretaban las respuestas, y todo estaba determinado por una lógica que daba el paradigma de esa ciencia. Pero decía Kuhn, con el tiempo, esta ciencia demuestra que algunas preguntas no son correctas, que algunas respuestas son anómalas, y entonces empieza todo un cuestionamiento a este paradigma. Produce la crisis del paradigma, que terminará, según la evolución, volviendo al paradigma, con una mudanza de paradigmas, ir adaptándolo, o una modificación del paradigma. Por cierto, que lo que hace el paradigma es abroquelar la cuestión y no, digamos, no da lugar a dudas, y establece un sistema por el cual se desarrolla esta ciencia. El problema es que cuando ocurre esto, se enseña a los alumnos, se escriben manuales y libros de acuerdo a este paradigma. Kuhn hacía esto, Kuhn era un físico, lo hacía para las ciencias exactas, las ciencias duras. Pero esto no quiere decir que mutatis mutandi no se pueda aplicar también a las ciencias jurídicas, que también parte, por cierto, con más flexibilidad, pero de ciertas premisas o de ciertos postulados. Y esto se enseña al alumno, y el alumno de la facultad va a ser abogado, va a ser político, va a ser presidente, va a ser legislador, va a ser juez, y esto tiene entonces mucha importancia a partir de cómo se va a ir solucionando la práctica que ocurre diariamente, sobre todo en la práctica administrativa. El derecho administrativo se dice que nace con la Revolución Francesa, o digamos para esa época, que nace como disciplina jurídica. Pero lo cierto es que la orden que es un acto administrativo, la orden la dio el jefe de las cavernas para decir quién hacía las guardias nocturnas, con lo cual es muy anterior a cualquier otra disciplina jurídica. Lo que pasa es que esa orden podía ser cambiada al día siguiente o al minuto siguiente porque se hacía lo que el jefe quería. Por eso nosotros, si bien ciertos productos de la función administrativa podemos decir que son muy anteriores, uno dice, mire, esto nace habitualmente en la Revolución Francesa, por poner un hito, pero esto fue una evolución constante. ¿Y cómo nace esta disciplina? Bueno, primeramente nace un poco en Alemania, como un estado policíaco, es decir, se estudian las prerrogativas de la administración, el poder de policía y todos estos cuestionamientos que hacen que la administración deba actuar, y deba actuar con cierta rigurosidad y con cierta disciplina jurídica. Entonces se hablaba de que el derecho administrativo era el derecho de la administración, o sea, se establecían las prerrogativas, las exorbitancias que tenía la administración. Con la Revolución Francesa y con la no aceptación del control de los jueces y con una gran administración como era la francesa y el Consejo de Estado, empieza a surgir unas ciertas garantías para el particular. O sea, empieza a surgir lo que se suele llamar el derecho del administrado, o sea, el derecho contra la administración. Estoy haciendo un análisis muy superficial de la cosa. No es de la administración ni contra, sino para establecer más que nada los hitos y a dónde apuntaba el paradigma en ese momento. Y entonces lo que a partir de ahí se desarrolla es, bueno, este derecho tiene que estar en consonancia con la juridicidad. Normalmente se hablaba de legalidad, o sea, de acuerdo a la ley, porque en Francia la ley lo era todo. Pero entre nosotros esto no, es decir, entre nosotros la ley se entendió como constitución, como ordenamiento jurídico. Nosotros tuvimos constitución desde 1853, o sea, la legalidad que suele emplearse en nuestra terminología doctrinaria nunca se discutió que no era la ley, sino que era todo el orden jurídico. Esto que fue mucho más costoso para otros países que recién comienzan con esta doctrina, cuando empieza a constitucionalizarse, en caso de España, en el año 78, y ahí escribe García Enterría como la constitución como norma. Acá esto era mucho más simple, porque nosotros, si bien fuimos una colonia española, aplicamos su derecho, las leyes de Indias, y por cierto también todos los fueros españoles, y esto siguió a partir de la Revolución de Mayo, y siguió también después de la constitución, porque no se cambió el derecho automáticamente. Pero nosotros, a pesar de esto y con esto, adoptamos y adaptamos la Constitución de Estados Unidos. Fue una copia, no exactamente igual, porque la separación de poderes es muy distinta, pero, por cierto, se trajo aquí esta Constitución, que era, digamos, que estaba en un derecho muy distinto como es el common law. Pero lo cierto es que de alguna manera se logró amalgamar toda esta situación. O sea, con una separación de poderes muy distinta a la francesa, donde ningún juez controla la administración, una separación de poderes muy distinta a Estados Unidos, donde el Ejecutivo ejerce funciones jurisdiccionales a partir de las agencias. Acá el Ejecutivo no puede ejercer ningún tipo de función jurisdiccional y quien lo controla es necesariamente un juez. O sea, un sistema distinto, más todas las normas europeas que necesariamente no solo las que siguieron en vigencia hasta que se fueron cambiando de las leyes de Indias y de los fueros españoles, a partir también de haber tomado como ejemplo, y también así simplificando, el derecho comercial es italiano, el derecho penal es alemán, el derecho administrativo es de cuño francés a partir de España, o sea, tomado de España, pero que surge un poco de la Revolución Francesa. Entonces, acá se empieza a privilegiar, con toda razón, los que son las garantías constitucionales, los derechos fundamentales que aparecen en la primera parte de nuestra Constitución. Y fundamentalmente, el control judicial, o sea, fundamentalmente, la tutela judicial efectiva. Que mucho antes del Pacto de Costa Rica, que ahora se pone como un hito fundamental, que lo es, pero en ciertos aspectos, no en este, la Corte nuestra siempre interpretó, o desde hace mucho tiempo interpretó, que el artículo 18, la defensa en juicio, quería significar que siempre debía haber, por lo menos, una instancia judicial suficiente y adecuada. O sea, siempre yo podía acudir a un juez. Que después estuviera prescripto, estuviera legitimado, no, son cuestiones distintas, pero yo siempre podía de alguna manera acudir a un juez, y esto era necesario a partir de cómo se reguló la defensa en juicio. Entonces, los derechos fundamentales de la Constitución fueron siempre una valla para el accionar administrativo. Esto, que es un paradigma importante en aquel momento y que, digamos, lo que hace es ir contra el paradigma anterior, se demostró en algún momento que, por cierto, son muy importantes los derechos individuales, y a tal punto que allí cómo era el derecho administrativo, cómo se decía, mire, tiene que ser un derecho que equilibre dos términos, la libertad y la autoridad. En esta coordinación, la preponderancia de alguno u otro apenas en algún momento era según las circunstancias, pero esto era el paradigma del derecho administrativo. Pero lo cierto es que a partir del nacimiento de... Es decir, porque esto eran, por cierto, la preponderancia de los derechos civiles e individuales y políticos. Pero con el tiempo aparecen los derechos sociales y después los de tercera generación. Y a lo mejor ahora, como dice Peces Barba, los de cuarta generación. Con lo cual esto ya, este paradigma era insuficiente, porque no todo está en el control judicial, no todo llega a control judicial y además no todo el mundo puede acudir a la justicia. Porque en Argentina el día ante el tribunal es muy caro, es muy costoso. Y muy costosos son los que hacemos administrativo. Entonces esto, evidentemente hay ciertas situaciones que solamente la administración puede de alguna manera conjugar lo que son derechos civiles y políticos con los derechos sociales, y los derechos de tercera generación, el ambiente y demás, que por cierto, porque... Y entonces, ¿cómo debe ser el nuevo paradigma? Un derecho que debe coordinar adecuadamente y ordenar los derechos individuales y sociales, derechos, perdón, políticos e individuales, y los sociales y de tercera generación. En el sentido de que, sin duda alguna, que estos derechos van de alguna manera a, no digo vulnerar, pero sí a minorar aquel derecho individual que yo puedo tener. O sea, lo que yo puedo hacer con los recursos naturales en mi propiedad, seguramente el derecho ambiental, la normativa ambiental, me lo va de alguna manera a limitar por la protección del ambiente, por el interés colectivo y demás. O sea que evidentemente hay ya otros derechos con el mismo valor que el político y el civil que deben de alguna manera coordinarse. Y esto solamente lo hace la administración en un primer momento para poder ordenar y después poder ir en todo caso a la justicia. Pero evidentemente la praxis administrativa necesita de un derecho que me sirva para esta actuación. O sea, sin olvidar el derecho individual, debo sí conjugarlo con el derecho social, con el derecho colectivo. Y esto es lo que debe atender hoy en día la administración. Ya no es entonces la coordinación entre autoridad y libertad, sino la coordinación entre derechos individuales y políticos civiles y los de tercera generación, los colectivos. Esto que evidentemente, porque estamos viviendo en una sociedad donde debo conjugar todos estos intereses que son aparentemente contradictorios, porque si yo pienso, no puedo ser contradictorio mi interés con el medio ambiente, pero bueno, evidentemente yo tengo un interés particular en explotar un recurso natural que lo tengo en mi propiedad. Entonces, a eso debe tender, sin duda alguna, el derecho administrativo. Ahora bien, el derecho administrativo se maneja con una parte general, con principios generales. Tiene que ser un sistema, como es toda disciplina jurídica. Entre nosotros es tan vasto y tan amplio el tema o el temario, las cuestiones que debe analizar la administración, que por cierto esto cada día se va ampliando y hay partes especiales. Tenemos sin duda alguna un derecho administrativo de medio ambiente. ¿En qué? En toda aquella habilitación y control de lo que son los residuos industriales, residuos peligrosos, y todas estas cuestiones se van a regular, los va a ordenar al Estado a partir de normas y recursos y formas jurídicas del derecho administrativo. Con lo cual, esta parte general tiene que servir a la parte especial. Por cierto, tamizada, porque no va a ser exactamente igual, pero digamos, la parte especial también ayuda a cambiar la parte general, porque tiene que haber alguna unidad, por más que haya alguna pequeña diferenciación, para que esto sea un sistema armónico, coordinado, que ordene y que dirija. Porque evidentemente el derecho administrativo no solamente es protección del particular, sino de dirección de la actuación del Estado hacia el bien común. Por eso tiene mucha importancia en el administrativo el interés general. El interés general no quiere decir que tenga preeminencia sobre el individual, quiere decir que no lo puedo ignorar. Por cierto, debe jugar un principio de proporcionalidad, en cada caso ver cuál debe prevalecer y en qué forma. Pero ya la Constitución da esta pauta cuando dice, mire, la propiedad es inviolable, pero el Estado puede expropiar. con tales garantías. O sea, la Constitución da la pauta de que en ciertos casos el interés general está por sobre individual por el bien de la comunidad. Porque lo que tenemos que pensar es que el Estado debe actuar hacia el bien común, actúa por el bien común. Que después no lo haga, lo haga mal, es una cosa distinta y será, tendrá su reacción ante la justicia o ante el control que sea. Pero debemos pensar que los instrumentos, los elementos, las formas jurídicas con que se desenvuelve la administración, que por cierto se nos da el derecho administrativo, deben ser adecuadas para esta praxis administrativa. Entonces, es posible que ciertas formas jurídicas que han nacido primero con el derecho a favor del Estado o con el derecho contra el Estado sirvan ahora en el derecho con el Estado. Y evidentemente, sí, con ciertos tamices que se han ido produciendo. ¿Cuál es la forma jurídica primordial con que actúa la administración? El acto administrativo, la orden. La orden es un acto administrativo. Hay otros actos, pero este es primordial, es elemental. Ahora, por cierto, ¿cómo nace el acto administrativo? Bueno, por cierto, nace como, para el Estado donde tenía prerrogativas y privilegios, es un acto que unilateral que produce efectos jurídicos, es decir, que me dice el derecho. Es decir, hay una creencia muy generalizada que solamente dice el derecho a los jueces. Y esto, yo digo, a veces es un problema por no haber estudiado latín. El latín es muy importante, no solo porque da un análisis lógico con las declinaciones y demás, sino porque etimológicamente me haría comprender muchas cosas. La administración dice el derecho: aprobado, aplazado, habilitado, autorizado, designado, cesanteado. Y yo no puedo ignorar. Si me quedé cesante, tengo que impugnarlo. Si me reprobó, lo mismo. Si me aprobó, ya pasé a la otra materia. O sea, esto dice el derecho porque hace nacer, modifica o cesa una relación jurídica que yo tenía, y no puedo ignorar. Ahora, ¿cómo dice el derecho? También dice el derecho del legislador. Cuando dicta una ley, claro, lo dice en forma general, pero también dice el derecho. Y también lo dice el juez. Pero claro, el problema es, por eso digo del latín, el juez dice el derecho juzgando, de ahí viene el ius dicare. Es decir, dicare es un verbo latín de la primera declinación que es, por cierto, decir, pero ¿cómo lo dice? Lo dice juzgando, o sea, lo dice, el derecho para el juez es el fin para resolver un conflicto. O sea, aplica el derecho para eso, para el conflicto que tiene, resolverlo como él cree justamente. Ese es el ius dicare. Dice el derecho dando a cada uno lo suyo. La administración dice el derecho, ius dicere, es un verbo de la tercera declinación, lo dice ¿para qué? Para el bien común. Cuando cobran impuesto, no lo hace para aplicar el código fiscal, no le importa el código fiscal, lo hace para recaudar fondos. Lo mismo hace el particular. Cuando yo me casé, no me casé para cumplir con la ley de matrimonio civil, me casé porque estaba enamorado. Bueno, que lo hice de acuerdo a la ley de matrimonio es una cosa distinta. O sea, la ley de matrimonio o el código fiscal son medios. Por eso es distinta la forma que lo dice y por eso es distinta los efectos. El juez, cuando dice el derecho, en algún momento hace cosa juzgada. Nunca cuando lo hago yo o lo hace la administración, pero dice el derecho. Es decir, porque acá lo que importa es pensar que lo hizo para el bien común. El juez lo hace para resolver un entuerto. Entonces, esta situación yo no puedo ignorarla. Ahora, este acto administrativo, a su vez, ¿qué fija? Da una seguridad jurídica. Yo sé lo que ya, no actúa con hechos la administración, no actúa con actuaciones materiales como lo hacía antes, sino que ya lo hace con una declaración que todo el mundo entiende. Y que, por cierto, yo puedo impugnarlo. O sea, esta declaración que a mí me obliga hace responsable a la administración si actuó mal. O sea, me da seguridad jurídica de alguna manera. Sé qué quiso decir. Cuando el profesor me dice 4, sé que aprobé. Cuando me dice 2, sé que estoy aplazado. O sea, esta declaración de la administración es importante porque fija los términos de una relación y, por cierto, hace responsable al que lo dicta y a mí me favorece o me perjudicará y yo, en todo caso, estaré obligado a impugnarlo si está mal. Entonces, este acto, que por cierto implica una prerrogativa, porque lo dicta directamente, aunque yo no lo quiera, pero la ley siempre, nuestra ley, nuestro decreto ley, porque es una norma de un gobierno de facto, así como las reformas del Código Civil, en general ya uno está acostumbrado a decir las leyes, pero es un decreto ley del año 72, cuando habla del acto dice que debe ser escuchado el particular antes de que se dicte el acto. O sea, debo tener una audiencia previa, claro, cuando esto es posible. Si me tienen que clausurar el negocio por falta de higiene, no hay audiencia previa, hay que clausurarlo inmediatamente para evitar que esto traiga peligro a la población. Pero cuando esto no es así, hay una audiencia privada, me escuchan, o sea, la debida audiencia previa del particular para que pueda ofrecer prueba, en todo caso, o lo que fuera, para evitar el acto. Esta debida audiencia no es solo del administrativo, es de cualquier derecho, o sea, es tan viejo como el mundo el derecho de defensa, quizás es el más importante. Había un juez de la Corte de Estados Unidos que en plena Guerra Fría decía que él prefería el derecho soviético con defensa en juicio al americano sin defensa en juicio. Para decir, mire, no importa el derecho, importa la defensa en juicio. Hay un tribunal inglés que en el caso Bentley, en 1620, creo que fue, 1630, juzgó a un profesor que había sido cesanteado y dijo el tribunal, ni el mismo Dios condenó a Adán sin haberlo escuchado. El problema, digo yo, es que Adán no siguió administrativo y no recurrió. Porque si no, seguramente la solución hubiera sido distinta. Entonces, este acto, que es una prerrogativa, me permite la audiencia previa y expresar mi opinión para que el acto no se dicte. Y si se dicta sin escucharme, bueno, podrá ser que esté bien o esté mal, pero yo fui escuchado. Y por cierto, me permite toda clase de impugnación posterior. Pero no solo eso, me obliga a que el acto esté motivado, que me argumenten por qué dictan el acto. O sea, tiene que haber un fundamento para decirme, para explicarme por qué es necesario que ese acto, que es una prerrogativa, sea dictado por la administración. Y por cierto, hay un procedimiento para dictarlo, con una serie de controles previos. Sobre todo la provincia de Buenos Aires, que en derecho público fue mucho más adelantada que la nación, no tanto en este momento, pero sí lo ha sido, tiene una serie de controles previos muy importantes. Yo que estuve en la justicia de la provincia, en el año 84 pasé a la Cámara Federal acá en Capital, en esa época la provincia ganaba el 70% de los juicios. Y llegaban a juicio aquellas cuestiones que eran dudosas. Lo que la provincia, lo que digamos era seguro que la provincia perdía porque era obvio, el fiscal de Estado no dejaba que llegara a juicio, lo solucionaba antes para evitar problemas. O sea que aquella caso dudoso donde no sé qué puede pasar, ganaba el 70% de los juicios. Pasé a la orden federal y la nación perdía más o menos el 70% de los juicios. Pero esto es otra historia. Entonces, significa que este procedimiento previo, con los controles previos, si se llevan adecuadamente, hacen que el acto que sea irregular no es determinante. O sea, hay algunos actos, por cierto, pero son aquellos dudosos, donde para uno es nulo, para otro no, y puedo discutir la cuestión, y bueno, dependerá de quién falle en última instancia. ¿Sirve ese acto ahora? Por cierto, porque si ahora tenemos que hablar de una administración consensuada, fundamentalmente se intenta de que haya participación, fíjense en medio ambiente, que tengo procedimientos administrativos, el estudio de impacto ambiental, la evaluación del impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental, esto requiere y permite necesariamente la participación de ONG, de particulares. Entonces esto, hay un consenso, no, pero por lo menos hay una participación, y normalmente termina por consenso, por lo menos entre algunos. Esto también da lugar a un acto que finalmente se dicta por consenso, pero que sigue siendo un acto unilateral y que, por cierto, determina el derecho, en el caso este al que me estoy refiriendo, y dice en la declaración de impacto ambiental que afecta al ambiente o que no lo afecta. Y bueno, ahí después seguirá si se le impugna o no, pero digamos, este acto entonces, a pesar de que sigue siendo en esencia el mismo, ha ido evolucionando, ha ido cambiando en cuanto a la fundamentación, al procedimiento, al consenso, a la posibilidad de participación. Entonces quiere decir que esta forma jurídica que está en la parte general del derecho administrativo me va sirviendo a estas partes especiales, ya sea también al derecho administrativo previsional, cuando pido la jubilación y demás. O sea, quiere decir que este acto, con sus matices, esta figura, sirve a las partes especiales y, sobre todo, a estas partes especiales tan especiales como son la seguridad social, el medio ambiente o casos semejantes, lo que me da la pauta que entonces el sistema de administrativo ha sido bien, digamos, determinado en su momento, y en todo caso no habría en esta forma jurídica un cambio de paradigma, sino en todo caso una modificación, una adecuación a lo que tengo en determinado momento. Lo mismo pasa con el contrato. El contrato administrativo, por cierto, tiene prerrogativas, por cierto, tiene exorbitancias que normalmente se dice que no tiene el contrato común, lo cual tampoco es cierto, porque cuando yo aseguro el coche o acepto lo que me dice la póliza o no me la aseguro, o sea, yo no puedo discutir absolutamente nada, con lo cual no es cierto que yo tenga la posibilidad de discutir nada. O sea, y acá, por cierto, el contrato, si le aparecen las bases en los pliegos y demás, pero después de firmado, el particular tiene unas garantías que en absoluto tiene el contratista privado frente a otro particular. ¿Y esto por qué? Y esto también fue producto de las circunstancias. Cuando viene la Gran Guerra, la Primera Guerra, cuando empieza a faltar el carbón y estas cuestiones, no se podía cumplir con los servicios públicos en Francia. El concesionario no podía porque la guerra, entonces, o todo era mucho más costoso, entonces empieza a haber soluciones para que el contrato se cumpla, porque a la administración le interesaba que se cumpliera el servicio, no discutir si el contrato se rescindía porque no le convenía al particular o este no podía cumplirlo, no, trataba de que pudiera cumplirlo adecuando las circunstancias. Ya aparece el hecho del príncipe, la adecuación de los de la remuneración. O sea, se le asegura al contratista que es un colaborador que no pierda económicamente. O sea, se mantiene la cohesión económica financiera del contratista. Esto, que es impensable en un contrato privado, donde si a mí me va mal, me perjudico, esto intenta, o sea, si bien el particular tiene, cuando comienza el contrato, una serie de elementos y de cláusulas que la administración puede rescindir el contrato, puede modificarlo hasta el 20%, puede darle órdenes, pero tiene asegurada una remuneración del contratista tal cual la pactó, hacia la inflación o lo que fuera. O sea, tiene una serie de garantías que no tiene un contratista particular. Con lo cual, el contrato, que es un acuerdo de partes, acá tiene, como es un contrato que tiene mucho tiempo de realización, digamos, los servicios públicos o la obra pública, trata de adecuarse para que, para el cumplimiento. Lo que le interesa es cumplir. Entonces, finalmente una disciplina jurídica es como una obra de arquitectura. Tiene que tener bases firmes para que yo pueda hacer el edificio en base al cual después haré un salón de usos múltiples o haré un lugar de estar o demás. Pues acá es lo mismo. Tengo una base muy, muy firme en la parte general para que después las cuestiones especiales que van surgiendo y que son netamente cambiantes. Hace 30 años no se hablaba del medio ambiente. No era una cosa que a nadie le importaba. Bueno, esto, con todo el auge que tiene, hay mucho de procedimiento administrativo, mucho de actuación administrativa, mucho derecho administrativo que influye. Por cierto, el ambiente también influye en esto, porque uno tiene que tener en cuenta la responsabilidad ya, la protección del ambiente, pero más que nada la preservación y actuar anteriormente. Bueno, pero todo esto, los institutos nuestros de las formas jurídicas, el acto, el contrato, el reglamento, O lo que es la responsabilidad del Estado, todo eso se va adecuando de alguna manera plausible a solucionar los nuevos entuertos que van sufriendo. Esto es en teoría. En la práctica, nuestro problema es que acá no hay realmente y totalmente un Estado de Derecho, porque si bien todo el mundo admira la forma en que acá el juez puede ejecutar la sentencia, que no hay en ningún país del mundo, ya no se ejecutan porque hay bonos y el bono no se consigue o se paga 20 años. O sea, nuestro deber ser es realmente importante y uno puede hablar del deber ser en cualquier parte del mundo y todavía sigue siendo admirado en alguna respuesta. Lo que no conocen es la práctica. Bueno, pero eso es el dulce encanto de ser argentino. Uno no sabe qué va a pasar dentro de una hora. Uno no sabe cuando va en coche y tiene luz verde y el que avanza con luz roja va a pasar, y uno dice, ¿pasará o no pasará? Dice uno, y entonces, claro, tiene una adrenalina que no tiene un sueco, sin ninguna duda. Nuestro deber ser, creo que es perfectible, pero está en consonancia con los países más adelantados. Nuestro ser está en consonancia con los países más atrasados. Muchas gracias.